Pendientes del incendio originado en Méntrida, Toledo, casi en el límite con Madrid hacia Navalcarnero. De hecho, las llamas, el humo, se nota completamente el humo en la capital. El teniente de alcalde, Fernando Herradón, del teniente alcalde de Méntrida, nos ha contado que el humo ha obligado a evacuar a parte de la urbanización Calipo Fado, donde incluso habría afectado ya algunas viviendas.
Un ratito estaba hablando con una compañera de Infocan y me estaba diciendo que había asfaltado también la autovía y que está un poco incontrolado, o sea, que están ahí intentando, Calipo han desalojado algunas viviendas y creo que ha llegado a quemar algún chalet allí.
La Nacional 5, la carretera de Extremadura, está cortada entre Navalcarnero y Valmojado. Muy cerca de allí tiene un negocio Diana, con quien acabamos de hablar.
Fuego ha empezado en Méntrida y ha empezado el aire y en cosa de una hora el fuego prácticamente había llegado hasta aquí, hasta la finca. Los animales salían, jabalís, conejos por todos los lados, venían a refugiarse aquí a la finca. Lo hemos pasado muy mal porque el fuego ha rodeado toda la finca, no podíamos salir. Mis padres tienen un supermercado aquí y hay muchísima gente ahí refugiada en la tienda porque han tenido que abandonar sus casas.
Las autoridades han confinado a los vecinos de Navalcarnero, ya en la Comunidad de Madrid. De hecho, el humo es visible en buena parte de la capital. Lo último es que la Unidad Militar de Emergencias ha movilizado a sus efectivos desde la base de Torrejón. Segunda, Donald Trump ha hablado esta tarde por teléfono con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para pedir información sobre el ataque israelí hacia la única iglesia católica en Gaza. Te lo hemos contado desde primera hora. Según ha confirmado la Casa Blanca, la reacción de Trump ante este incidente no ha sido positiva. Estaría bueno. Caroline Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca.
El primer ministro israelí ha estado de acuerdo en que ha sido un fallo de cálculo. Han dicho que el ataque a esa iglesia ha sido un error. Eso es lo que ha dicho el primer ministro al presidente.
Tercera clave. El último sondeo elaborado por el CIS andaluz pronostica que el PSOE sacaría los peores resultados de su historia. Ahora mismo María Jesús Montero obtendría el 19,8% de los votos, lo que equivale a una horquilla entre 24 y 26 escaños. Menos de la mitad de los apoyos que lograría el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla, que rondaría el 41%. Y cuarta clave, Félix Baumgartner, el saltador base y paracaidista austríaco de 56 años, ha muerto en un accidente de parapente en la provincia italiana de Fermo. Era mundialmente conocido por sus hazañas extremas, en particular su lanzamiento desde la estratosfera con el que estableció 3 récords mundiales. Durante el accidente, el parapente ha impactado contra una joven que se encuentra herida.
Dígame.
¿Cómo está la cosa?
¿Cómo está la cosa,
no? Cabrón, yo lo conozco.
Sí, coño.
¿Cómo está la cosa, compadre? Compadre, a usted lo mandaron a buscar de la unidad. Nosotros me hemos venido como 2 veces aquí.
¿Por qué?
No sé.
¿Por qué motivo?
No.
Yo llegué ahora mismo a la calle.
Nosotros somos los patrulleros, nos mandan a buscarlo. Y yo, tengo que cumplir órdenes.
Sí, dígame, ¿por qué motivo? Diga, ¿qué delito hay?
No sé.
Volvemos a Cuba para contar la realidad de un país que sigue empeñado en mostrar al mundo que todo va bien, que no hay problemas, que el futuro está garantizado. A pesar del hermetismo, tan solo hay que indagar un poco para darse cuenta de la verdad. Eso que has escuchado es el momento de una nueva detención a un opositor político, porque sí. Da igual el motivo, porque al final es siempre el mismo. A 30 de junio de este año, la lista de presos políticos en Cuba asciende a 1.158. No hablamos solo de cuestiones políticas.
Mal, muy mal, porque sin corriente no tenemos nada. No tenemos comida, no tenemos con qué refrigerar, no tenemos con qué trabajar, no tenemos con nada. Y mal, se pasa mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Casi la mitad del territorio cubano está sufriendo cortes de luz de manera simultánea. Son de hasta 20 horas diarias, se están produciendo en grandes ciudades como Santiago, Holguín. En La Habana los cortes van entre las 8 y las 10 horas, se presentan varias veces al día, incluyendo noche y madrugadas. Este es el parte diario que daba en la televisión estatal uno de los ingenieros encargado de la red eléctrica.
Respecto al volumen de afectación y también con las horas de afectación de los clientes también, que fueron casi en promedio nacional, alrededor de 18 horas como promedio fue lo que se contabilizó en el día de ayer. Y bueno, como decía, en el día de hoy sí ya contamos con la disponibilidad de la madre Quena 5 de Mariel y con la disponibilidad también de combustible en la Patana de Melones. Por eso la afectación es inferior a ayer, aunque es una afectación elevada, ¿no? Por encima de los 1.800 megawatts.
Tiene pinta de que la situación seguirá durante el verano, millones de cubanos enfrentan noches sin luz, con un calor extremo, la imposibilidad de descansar debido a los apagones. Desde el régimen han dado algunos consejos para combatir el insomnio, dicen, que pasan desde tomar infusiones de hierbas, leche caliente con miel, leer libros, respirar profundo antes de dormir. Vicente de la Olevi es el ministro de Energía y Minas de Cuba.
No se ha dejado de trabajar en eso. No se ha dejado de la prioridad, en ponerle la primera prioridad. Este programa de gobierno y los combustibles tienen la primera prioridad por la dirección del país, pero hay que reconocer que es un tema extremadamente complejo. Por eso que nosotros decimos, va a seguir una tendencia, el programa va a seguir marchando, está previsto recuperar Fenton 2.
La falta de libertad económica, la centralización de los recursos han llevado a una inflación descontrolada, a una escasez de todo. Por eso desde el régimen exigen tener todo controlado. Mira, escucha a Janey, es una TikToker que está enseñando al mundo la realidad del hambre en Cuba.
Déjenme explicarle un poquito. Aquí se compra pan según la cantidad de personas que tú tengas inscrita en la tarjeta de abastecimiento, que fue lo que te enseñé anteriormente. Si tienes dos personas, te dan dos panes. Y cada pan cuesta 75 centavos. Miren, la muchacha que despacha te coge la tarjeta y te lo marca como para que tú sepas que no puedes ir a volver a comprar. Supuesto que le pagas y entonces ella te da los panes. Y esos son los pancitos que te tocan en el día.
Esta situación es especialmente crítica para los jubilados que dependen de pensiones muy pobres para sus necesidades básicas. Casi el 40% de los jubilados en Cuba vive con la pensión mínima de 1.500 pesos cubanos. Un dinero insuficiente para cualquier cosa.
Hoy salí con 1.500 pesos cubanos. Eso es lo que gana un jubilado al mes. Y te vas a asombrar lo que compré con ese dinero. Solo pude comprar una bolsita de fideos y un pomo de aceite. Nada más, nada más. Conclusión, el cubano sí pasa hambre y pasa necesidad, en especial nuestros ancianos caballeros. Así que siempre que tengas la oportunidad de ayudar a alguno, hazlo.
Hemos hablado de presos políticos, de apagones constantes, la pobreza. Si realmente hay un vídeo que estremece y que nos ha congelado el alma cuando lo hemos visto, ha sido el que ha tenido lugar en el hospital psiquiátrico Gustavo Machín en Santiago de Cuba.
Mira el brazo, Ariel, mira esto. Hijo, madre, papa, mira.
Dios mío, ay no, esa niña.
No, no, que no me quiere tener
porque. Sí, creo que Ariel. ¿Qué, Ariel?
Ese hombre va a desayunar.
Las imágenes grabadas por un periodista reflejan a un paciente de avanzada edad tumbado en la cama, muy delgado, inmóvil, mientras cientos de chinches le recorren el cuerpo. En el vídeo se puede escuchar incluso algunas risas por parte de los cuidadores. No es la primera vez que vemos estos problemas consecuencia del abandono total de un régimen que no solo no resuelve la situación, sino que su prioridad es castigar a quienes denuncien. Por eso hoy cruzamos el charco. Volvemos a hablar de Cuba.
Como resultado del análisis realizado por la dirección del partido y del gobierno con Marta Elena Feito Cabrera sobre su intervención en la reunión conjunta de dos comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la compañera reconoció sus errores y presentó su renuncia al cargo.
Así se anunciaba la dimisión de la ministra de Trabajo, Marta Elena Feito. Te pongo las dos frases que acabaron con su puesto en menos de 48 horas y que generaron una ola de repudio y críticas por parte de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. La primera, sobre los mendigos en las calles de Cuba.
Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos. Y entonces lo que están es también que encontrar un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar como corresponde, con las formalidades que corresponden.
Dice que no son mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos. Son palabras que contradicen los datos que ella misma ofreció el año pasado y en el que hablaba de cerca de 4.000 personas que acudían a los centros de protección social, de las cuales el 38% eran menores, 38%, eran menores de 60 años, sin casa. Aún así, no hay cifras oficiales que reflejen la realidad, es brutal. Vamos a la segunda frase, la que se refiere a los buzos, aquellos que buscan entre la basura.
También se dice las personas buzos. No, los buzos están en el agua. Esas personas que están en los tanques de basura, tirando la basura, buscando lata, esas personas no están buscando comida en los basureros. Eso tampoco es verdad. Esos son patrones que nos tratan de imponer que son ciertos. Esas personas están recuperando materia prima y lo que son ilegales del trabajo por cuenta propia en la recuperación de materias primas.
Las declaraciones bastaron para que estallara la ira popular que llevó a la gente a denunciarla a través de redes sociales. En medio de la polémica, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, salía en rueda de prensa para asegurar que no compartía las palabras de su ministra.
No se defiende a la revolución cuando ocultamos los problemas que tenemos. Y la revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas, porque la revolución ha demostrado fehacientemente que tiene toda una vocación humanista por enfrentar y resolver los problemas. Pero los resolvemos bien cuando los enfrentamos. Y para enfrentarlo y resolverlo hay que reconocerlo.
El discurso se ofreció íntegramente en el informativo de la tarde con el objetivo de que todo el país conociera la visión del presidente. Destacó, dice, la humildad de los miembros de su gobierno y la importancia de ser consciente de los problemas que sufre la isla.
Son nuestras personas en situaciones de vulnerabilidad, nuestras familias en situaciones de vulnerabilidad y nuestras comunidades en situación de vulnerabilidad. Son las nuestras y las tenemos que resolver nosotros. Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, puede actuar con prepotencia, desconectado de las realidades que vivimos.
Nos vamos hasta allí. A ver qué tal las comunicaciones. Hablamos con Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba. Camila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes desde La Habana. Gracias por la invitación.
A ti por atendernos, como siempre. Oye, lo primero, ¿cómo estás, Camila? ¿Cómo vivís en casa?
Bueno, pendiente de toda esta situación y después de unos días de cerco policial por el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio.
4 años ya. ¿Se ha calmado un poco la cosa después de lo de la ministra de Trabajo?
Sí, básicamente la ira que se generó se ha calmado un poco. Yo creo que por eso también hicieron esta movida de hacerla renunciar, porque si bien es cierto que hemos visto pronunciamientos a lo largo de todos estos años muy alejados de la realidad por parte de funcionarios, el cinismo con el que esta ministra habló de las personas que además ellos llaman personas en vulnerabilidad, pero en realidad son personas que viven en la total miseria. Y ese cinismo, como bien lo decía, generó mucha ira en la población.
Hazme una foto. ¿Cómo está la isla? ¿Cómo está el centro de La Habana?
Bueno, la isla está viviendo sus peores momentos. A veces uno piensa que no podemos seguir hundiéndonos más y este sistema tiene la capacidad de seguir tocando y tocando y tocando más fondo. Las escenas de personas buscando en la basura, esos que les llaman buzos, son en su mayoría personas de la tercera edad, muchos de ellos jubilados, que cobran una pensión de menos de 4 euros al mes. Ese mismo día, poco antes de las declaraciones de la ministra, yo vi a una señora en un parque buscando qué comer en la basura, y los vecinos en el lugar me decían, ahí donde usted la ve, esa mujer es licenciada en educación y fue maestra de todas las personas en este barrio. Es decir, te das cuenta de que no son, como decía la ministra, disfrazados, ni mucho menos, sino personas en la total miseria. Según informes independientes, casi el 90% del país vive en la pobreza extrema, que son las palabras que evita usar el régimen cubano. Veíamos a Díaz-Canel que decía personas en vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad. Para nada, vulnerables somos todos, se trata de una situación pésima, crítica, grave, de miseria, de pobreza extrema, que es como se conoce en el mundo entero. Y además tenemos el tema de los apagones, que obliga a las personas a cocinar con leña, a resistir en momentos donde estamos en Cuba viviendo un calor extremo en meses de verano. Además, estamos en vacaciones escolares. Hay lugares en el país que las personas dicen que el refrigerador lo han tomado de adorno en las casas, de escaparate o closet para guardar la ropa, porque ni soñar con tomar agua fría, ni mucho menos.
¡Qué horror! La situación política. Yo hablaba de más de 1000 presos políticos. No quiero ni pensar lo que tiene que ser vivir en una cárcel en Cuba siendo un preso político, Camila.
Sí, la pasan muy mal, no solo por las torturas físicas y psicológicas, sino porque, imagínense, si en la cárcel fuera la gente está pasando hambre, en las prisiones es mucho peor. Nos han llegado historias de presos que se desmayan por el hambre que tienen ahí adentro, el sacrificio de la familia para llevarle comida a todos los meses o cada 15 días es superior, además les faltan medicamentos, no les dan la asistencia médica adecuada y bueno, así se sobrevive.
Me quedo con una frase: pensabas que no se podía ir llegar a peor y cada día que pasa es peor. ¿Cómo puede evolucionar la cosa, Camila? ¿Hay alguna perspectiva?
Bueno, por el momento la perspectiva de mejoría es ninguna. Ahora mismo estamos a la espera de un nuevo colapso energético en cualquier momento, porque llevamos 2 días seguidos de récord de afectación en los cortes eléctricos y lo más probable es que ocurra un nuevo colapso energético. El régimen cubano ha demostrado que no va a ceder, que no va a abandonar el poder. Lo que está a prueba ahora es la capacidad de resistencia de la gente. ¿Hasta dónde va a ser capaz de soportar antes de decidirse a hacer algo por su mejoría?
Camila Acosta, compañera, corresponsal de ABC en Cuba. Suerte, cuídate.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Hace unos días se cumplieron 4 años de aquellas históricas protestas en Cuba. Recuerda. Miles de personas se echaron a la calle para defender un mismo sentimiento, libertad. Era la primera vez que ocurría algo así en más de 60 años. Se trató de una ola de protestas que comenzó en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y que pese a que el régimen cortó el acceso a Internet, 3 horas más tarde ya se había extendido en casi todas las provincias. La respuesta del régimen no tardó. Todo a pesar de que el presidente Díaz-Canel negaba cualquier acusación.
Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué no se preocupan por los asesinatos masivos que hay todos los días en países de América Latina? ¿Por qué no se preocupan por los desaparecidos que hay en países de América Latina?
Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la policía. Desde las autoridades no informaron cuántos ciudadanos resultaron detenidos en total, pero la organización de derechos humanos Justicia 11J asegura que en aquellos días de protestas fueron arrestadas unas 1.400 personas. La mitad seguiría en la cárcel, entre ellas los hijos de Emilio.
Piden al varón 20 años, a la hembra le piden 25 años. Y al más chiquito le piden 15 años. No, ninguno tiene un antecedente penal. Ninguno de mis hijos tiene un antecedente penal.
Aprovechando este aniversario, Estados Unidos critica las actuaciones del régimen durante esos días. Además, han decidido prohibir la entrada al país tanto a Díaz-Canel como a sus miembros del gobierno. Este es el mensaje que lanzaba el secretario de Estado, Marco Rubio.
Es un día que para nosotros marcó un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba. Y sé que esos videos del pueblo cubano en las calles de la isla exigiendo libertad y el fin de una dictadura ilegítima, una inspiración enorme para esos que están fuera de la isla y que aman la libertad y que esperan y tienen la esperanza de una libertad para Cuba en el futuro.
Entre las medidas del gobierno de Trump se incluyen restricciones de visado a muchos funcionarios judiciales, de prisiones, acusados de presuntos cómplices o responsables de la detención y tortura de manifestantes.
Sé que para muchos es más fácil abandonar el país que quedarse ahí y pelear por el futuro de una Cuba libre y soberana. Pero quiero que sepan que desde acá tienen nuestro apoyo. El apoyo de nuestra embajada, el apoyo de una comunidad en los Estados Unidos que lo miran a cada día y que saben que ustedes están sufriendo de la escasez de todo, medicina, electricidad. Que Dios lo bendiga a todos ustedes y que Cuba pronto sea libre, soberana y pueda y independiente y que el destino de Cuba esté en manos de su pueblo.
Carlos Malamud es investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Carlos, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos?
Gracias por atendernos, como siempre.
Un placer, como siempre.
Yo, la verdad es que no soy objetivo, pero cuando miro a Cuba me duele tanto. Imagino que porque se parece más a los españoles que a ningún otro país de América, ¿no? Pero no somos conscientes de la crisis que tiene que estar pasando esa gente, ¿no te parece?
Es terrible, no, la situación en Cuba es realmente terrible y va a ir a peor, lamentablemente, ¿no? Es decir, antes decías, hablando sobre el 11J, que en 60 años nunca se había visto algo parecido, ¿no? Y vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo cosas que tampoco habían pasado, ¿no? Hace no mucho hubo una protesta de estudiantes, que tampoco nunca había pasado algo parecido. ¿Dónde va a saltar la liebre la próxima vez? Pues no sabemos, pero algo va a pasar. De todas maneras, hasta que Raúl Castro siga, pues me temo que el cambio profundo no se va a producir.
Comentaba Camila Acosta, la verdad es que hay que echarle valor para hablar desde allí, comentaba Camila Acosta que la sensación es que esto no puede ir a peor, y resulta que sí, que al día siguiente pasa algo que va a peor. Este fondo, no han tocado fondo, ¿eh?
Es que no, es decir, esa situación va a continuar hasta que un día cambie radicalmente toda la tendencia, ¿no? Pero la posibilidad de empeorar siempre está ahí y lamentablemente, es decir, lo estamos viendo en el éxodo constante de gente que se va. Lo estamos viendo en la carestía de productos primarios, lo estamos viendo en la falta de combustible y sobre todo lo que termina siendo un drama es los cortes de luz constantes, ¿no? Es decir, con lo cual tu vida cotidiana no vale un duro porque compras alimentos, se te va la luz, los pierdes, ¿qué haces? Los tiras y al día siguiente volver a empezar, ¿no? O sea que es una lucha contra todo y contra todos, ¿no?
Desde el punto de vista político, claro, el mundo está como está. No hay más que ver al vecino de que empieza en Florida y sigue hasta el otro lado, ¿no? Pero ¿el mundo se ha olvidado de Cuba completamente? Cuando digo Cuba, digo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
No, no. Lo que ocurre es que, a ver, ¿cuánto hace que estamos conviviendo con Cuba, con el problema de Cuba? ¿Cuánto hace que se está intentando buscar una solución? Se ha aplicado todas las recetas al alcance de la mano. Estados Unidos, la Unión Europea, todos, pero veamos Estados Unidos, ¿no? Decía, antes hablaba Marco Rubio sobre, bueno, tienen el apoyo de Estados Unidos, vale. Cuando Estados Unidos utilizó en el pasado la mano dura y muchas veces fue durísima, sirvió de muy poco. Cuando se utilizó la mano blanda, como con Obama, sirvió de muy poco. Entonces, el problema es que da igual lo que hagas con esta clase dirigente cubana, porque no entienden razones o no quieren entender razones, mejor dicho.
Claro, es una dictadura salvaje. ¿Qué se puede hacer desde Europa o desde España? Aparte de que tú y yo hablemos, denunciemos y por lo menos lo contemos.
Poco más, ¿no? Es decir, es lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, bueno, ahora, se le prohíbe las visas a Díaz-Canel y otros tantos funcionarios. Bueno, ¿y tú crees que Díaz-Canel no duerme porque no puede viajar a Florida? Pues no. O que los otros funcionen, no. Mientras tengan de alguna manera apoyos en parte de la comunidad internacional, que la tienen, ahí está Cuba, ahí está China, estaba Venezuela, pues Irán, pues seguirán. Es terrible, pero es así. Hasta que un día, es decir, como pasó el 11J, la gente salga, pero en vez de ser contenidos por la represión, los diques se caigan abajo, ¿no? Pero esto yo creo, y me puedo equivocar, por supuesto, que mientras, como te decía antes, mientras Raúl siga, poco se podrá avanzar, ¿no?
Nos quedamos con esa clave. Hay un Castro que sigue por ahí arriba, y ese es el tema. Carlos Malabú.
Y la diferencia del pueblo cubano todavía sigue siendo muy fuerte con ello.
Sí, sí, seguro que sí. Carlos Malabú, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Como siempre, qué pena. Gracias.
Un saludo, hasta luego.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de Cuba. Sí, nos salimos del carril y lo hacemos encantados. Apagones, pobreza, mendigos, presos políticos. Mira, escucha.
Corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando. Me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba.
A pesar de la represión, todavía hay alguna voz que resiste, alguna periodista libre como Camila. Corazones que no se rinden al hambre, que luchan con la esperanza de que algún día vivan en libertad.
Dejé enterrado mi corazón.
Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy creo que con un puntito, con un nudo en la garganta. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, yo no sé, si... Es que esta gente son igual que nosotros. Son los americanos que más se parecen. Cuando dicen hijo puta, lo dicen igual que nosotros. Y eso marca mucho, Luis.
Estoy emocionado, de verdad. Sí. Mira, cuando ha sonado la canción... Conocí a Luis Aguilé un poco antes de que fuera a actuar a Cuba. Por aquella época muchos teníamos al Che Guevara como un mito, antes de que nos enteráramos, por ejemplo, de que a un pobre campesino guerrillero que en Sierra Maestra le pidió al Che dejar el ejército revolucionario y volver con su mujer, le descerrajara un tiro en la cabeza. Alejandro Urrutia, hijo de Alejandro Urrutia Eyeo, el primer presidente que tuvo Cuba tras el triunfo de Fidel Castro, estudiaba medicina en Zaragoza. Componía al piano canciones a las que yo les intentaba poner la letra. Y nota a nota y mes a mes me fue contando por qué su padre y su familia tuvieron que huir a Miami. Luis Aguilé salió espantado de Cuba tras confiscarle a los comunistas el dinero de sus actuaciones y escribió una de las canciones más famosas del compositor y cantante, la que estamos escuchando, Cuando salí de Cuba, que en la época fue celebrada popularmente, pero rechazada por la izquierda porque no ensalzaba ni mucho menos los grandes triunfos de la revolución. Como en todos los paraísos comunistas, de allí solo se podía salir escapándose, intentando acercarse a las costas de Florida, o muriendo entre las fauces de un tiburón, o congelado en el tren de aterrizaje de un avión. Ahora, según dice la dictadura comunista, aviesos agentes de la CIA se disfrazan de mendigos para que se crean en Estados Unidos y en los podridos países capitalistas, como dicen allá, que hay pobres en Cuba, cuando las dictaduras comunistas nunca han tenido pobres porque se callan, se aguantan, se les encarcela o sencillamente se les mata. Luis Aguilé nos dejó. Alejandro Urrutia, médico y compositor, debe vivir por Miami. Y yo no he estado en Cuba ni estaré hasta que los comunistas que obligaron a la familia Urrutia a pedir asilo en la Embajada de Venezuela sean despachados de allí. Pero dos amigos como Luis y Alejandro posaron Cuba en los adentros de mi alma y hasta tengo una imposible añoranza de un lugar que amo sin conocerlo. Y tengo ganas, porque el almirante, hace 533 años tras ver Cuba, escribió en su diario: esta es la tierra más hermosa que jamás ojos humanos vieron. Palabra de Cristóbal Colón.
Porque mi tierra vida le da.
Mira, yo la última vez, una de las veces que estuve, he estado 4 o 5 veces. Una de ellas tomando algo en una terraza cerca de Capitanía, en La Habana, el camarero se me acercó y mirando hacia los lados para que nadie le escuchara me dijo: yo sé lo que es la libertad, hermano. Yo he estado una semana en Canarias. He vivido una semana en Canarias y he vivido en libertad. Pobre. Gracias, Luis. Mañana más.
Mañana más. Hasta mañana.
Un abrazo. Chao.
Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, espero que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía con dos noticias importantes encima de la mesa. La OPA del BBVA al Sabadell, ojo a la reacción de Bruselas, y la investigación al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Primero, Bruselas expediente a España por las trabas... Perdón. Bruselas expedienta a España por las trabas del gobierno en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía.
Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos desde el principio que nuestra actuación está en línea con nuestra normativa doméstica y que la normativa doméstica está plenamente alineada con la normativa europea. No, este procedimiento, el inicio de este procedimiento, no suspende la eficacia del acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la operación entre BBVA y Sabadell.
La Comisión Europea, básicamente, cree que no era necesario elevar la decisión al Consejo de Ministros cuando ya había recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Algo así como, Gobierno de España, ¿pa' qué te metes?
Sí, totalmente. Recordemos que el pasado 24 de junio, Ángel, el Ejecutivo decidió dar luz verde a la operación, pero lo hizo imponiendo una serie de condiciones que, entre otras cosas, impiden la fusión de ambas entidades en un plazo de 3 años ampliables a 5. Esas condiciones fueron fijadas por el Gobierno, en paralelo a las que había fijado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y eso es lo que no está gustando en Bruselas. Ahora España tiene 2 meses para responder y justificarse. Joaquín Robles es analista económico.
Es muy probable que estas advertencias finalmente no tengan un gran impacto en el proceso de OPA, ya que el Gobierno tiene 2 meses para responder y se espera que la OPA comience antes. Ahora quizá la clave para los inversores está en si BBVA finalmente subirá esa oferta, ya que a día de hoy las acciones de Sabadell cotizan con una prima de alrededor del 15%.
Efectivamente, la investigación no va a afectar directamente a la operación en sí misma. Y es que el enfoque principal de este procedimiento iniciado por Bruselas es básicamente asegurarse de que la legislación española está cumpliendo con las leyes de la Unión Europea.
En este sentido, la Comisión Europea espera que España solucione una serie de problemas identificados en 3 áreas, Gonzalo.
Sí, son la Directiva sobre Requisitos de Capital, la Ley de Ordenación Bancaria y las normas de competencia. Estas leyes necesitan ser reformadas para reducir el poder de decisión del Gobierno y asegurarse de que cualquier intervención del Estado esté realmente justificada por el interés general.
Venimos contando desde ayer. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha dado de baja de militancia del PP esta mañana, después de que conociéramos que ha sido imputado por crear una red de tráfico de influencias para beneficiar a empresas gasísticas y lucrarse. ¿Cómo? Bueno, pues habría ocurrido entre 2011 y 2018, cuando fue ministro. Básicamente, Las empresas habrían conseguido que se legislara en base a sus intereses cuando contrataron el bufete Equipo Económico, que era precisamente el bufete de Montoro. Desde ese momento, y sin causa aparente, consiguen que las reformas legislativas que les benefician empiecen a salir adelante. Según el juez, ojo, es el juez instructor, incluso llegaron a redactar los propios textos legales. Javier Chicote, ex jefe de investigación de ABC, fue quien primero denunció esas presuntas prácticas hace ya muchos años, pero oye, como no vamos a bastos, como que se nos olvidó. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Cuéntame, ¿cuándo empezaste tú a contar, a tirar del hilo de esta historia?
Joder, pues hace ya 8 años. Esto fue en 2017, donde conté efectivamente que hay una portada, de hecho, de ABC, una de ellas, una de varias, en la que decíamos que el despacho que fundó Montoro cobraba por impulsar cambios legislativos. O sea, tal cual, exactamente lo mismo que ha dicho el juez instructor número 2 de Tarragona en ese auto de ayer. A mí me dieron un chivatazo una persona de una empresa importante y básicamente me dijo que, recordemos que estaba lógicamente Montoro como ministro de Hacienda, él había creado ese despacho que se llamaba Montoro y Asociados. Cuando vuelve el PP al gobierno, le cambia el nombre, lo dejan como Equipo Económico, él vuelve a ser ministro y ahí las acciones se las pasa a su hermano y se queda su equipo de siempre gestionando Equipo Económico. Bueno, pues a mí una empresa importante me dice que que tenían ciertos problemas, que tenían que hablar con Hacienda, y alguien les sugirió que para engrasar un poco la historia, que es mejor que encargaran un informe a Equipo Económico. Bueno, pues tirando ese hilo, pues conté efectivamente a qué se dedicaban. Y básicamente era pues una ventanilla del Ministerio de Hacienda por la que había que pasar, pues para intentar tener influencia en el propio ministerio. Y después de un montón de años de investigación bajo secreto, pues nos empezamos a enterar de que por ahí iban los tiros, al menos en la parte judicial, ¿no?
Que es lo que ha salido ayer, efectivamente. Sí. Oye, yo te lo pregunto, me cuentas hasta donde te dé la gana, faltaría más. Uh-huh. ¿Esto te afectó personalmente de alguna manera?
Sí, bueno, yo estoy acostumbrado, ¿eh? No, ya, no es que me dé miedo y tal. Y
sí, pero que caso, te venga, que te afecte sí. Personalmente desde sí. El Ministerio de Hacienda es distinto.
Claro, claro. Lo que hicieron fue, la última de las informaciones, las más importantes, fueron de junio del 17, y Montoro amenazó en los pasillos del Congreso a ABC, por extensión a mí. Se están midiendo mucho, pero que se anden con cuidado y tal. Bueno, pues resulta que yo esto me enteré años después, porque afortunadamente no me llegó nada de Hacienda, pero esto fue, insisto, junio del 17. En septiembre del 17, el inspector jefe de la ONIF, el Organismo Nacional de Investigación del Fraude, una unidad importantísima de Hacienda, le envía un correo electrónico al director de todo el área de inspección de la Agencia Tributaria y nada más que nada menos al director general de la Agencia Tributaria, al número 1 de Hacienda. Y ese correo se llamaba Informe Chicote. Ahí dentro había un PDF en el que estaba toda mi vida fiscal al descubierto y habían investigado. Aparecía mi hija, que tenía 3 años en ese momento, ya ves tú, parecía ella. Uh-huh. Aparecía la herencia de mi padre. Mi padre Ángel murió en 1999. Hasta ahí buscaron esta gentuza. Aparecía la bisabuela de mi hija, una señora de Binisalem, de Mallorca, de 90 años, también aparecía en el informe. Aparecía gente que no conocía, que tuve que mirar quiénes eran. Por la agresividad de ese informe prospectivo que hicieron para intentar encontrarme algo y acabar conmigo de alguna forma. Afortunadamente dice una de las conclusiones del informe es que no hay incrementos de patrimonio sin justificar. No, ya claro, yo lo que tengo pues me lo gano trabajando.
Claro, es un plumilla que cotiza Hacienda, claro.
Eso es. Entonces, claro, ahí la historia es que ellos difícilmente van a poder justificar esto porque yo era un autónomo societario con una facturación de 70.000 euros al año. ¿Cómo es que el inspector jefe de la ONIF personalmente le envía mi informe prospectivo al director general de la Agencia Tributaria? Joder. Que yo no soy el dueño del mayor banco de España ni nada parecido. O sea, que yo no soy un contribuyente como para necesitar tanta atención, ¿no? Una facturación ridícula.
No, para sencillamente era para que claro. Te callaras y dejaras de escribir.
Efectivamente, y claro. Eso, los tiempos cuadran, pues todo eso, y no es el único caso. Esta investigación que arranca con estas empresas del sector del gas de Tarragona, que alguien les dice que para que Hacienda les haga caso y haga una transposición de una directiva comunitaria de asuntos de IVA había que pasar por Equipo Económico, pues cuando registran la sede de la agencia tributaria y la policía judicial saca decenas de miles de correos, pues empiezan a hacer búsquedas por tiempos y por palabras clave. Y a alguien se le ocurre, a alguien de policía judicial, dice, coño, el periodista que destapó esta historia, y pone Chicote, y ahí es donde pum, salta ese correo. Claro. Pero no soy el único. Hay otros políticos, seguro. Hay otros periodistas, hay, yo lo llamé la kitchen fiscal. Es usar las herramientas del Estado, del gobierno, tal, de forma espuria y para atacar a tus enemigos. Y esto, bueno, pues va muy lento, pero parece que empieza a moverse en los juzgados.
Bueno, pues lo seguiremos contando, faltaría más. Oye, ¿por qué Tarragona? Cuando vimos ayer un juez de Tarragona, lo primero que piensas es, uy, claro. ¿Por qué? Claro, luego te das cuenta dónde están las empresas, ¿no?
Claro, la historia es que los Mossos de Escuadra estaban investigando a una asociación de empresas del sector del gas de Tarragona por un asunto, ¿no? Ni siquiera recuerdo cuál. El caso es que en esa investigación aparece un mail en el que alguien dice, oye, que es que en Hacienda no hay manera, pero nos dicen que si contratamos al equipo económico, que es el despacho del ministro, igual es más fácil. Entonces dicen, anda, aquí hay algo, ¿no? Y se ponen a investigar por ahí. Claro, es una causa que se había iniciado en Tarragona, pero en el momento que los Mossos de Escuadra, Policía Judicial en Cataluña, al salir de Cataluña piden ayuda a la Guardia Civil y ambos cuerpos se van a Agencia Tributaria, Guzmán el Bueno, y copian los correos, ahí es donde sale el pastel. Ahí es donde sale todo. ¿Qué ocurre? Que de momento la causa es que estaba bajo secreto hasta antes de ayer. De momento la causa se circunscribe a ese trocito, que son las racistas de Tarragona que recurrieron a equipo económico. ¿Qué pasa? Que el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, solo quiere que se investigue eso. Y ha dado orden de que no se investigue nada más. Pero hay mucho más. Mi caso es un ejemplo, pero hay muchos más casos. Y hay la investigación, señor, ¿qué dice Luzón? Que es que esto podría ser una causa general contra Hacienda. Y la fiscal anticorrupción que llevaba el caso quería investigar, pero la castigó. La castigó, la retiró y le puso un tutor. Entonces, ahora mismo, pues no sabemos si se van a centrar solo en este trocito de Tarragona o van a querer de verdad desmontar la mafia que se montó en ese momento en Hacienda.
Eso te iba a preguntar. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esto?
A ver, yo creo que sí que el techo es Montoro, a mi juicio. O sea, no creo que Montoro le dijera a Rajoy, este cabrón del ABC, voy a ir a por él, Mariano. ¿Qué te parece? No creo. O sea, yo me imagino que esto es un tema que empieza y que termina en Montoro. O sea, él crea Montoro y Asociados, ahí tiene a Martínez Rico, que era su secretario de Estado en época de Aznar, es el que se queda al frente del despacho, luego él le traslada las acciones a su hermano, Cristóbal Montoro se las pasa a su hermano cuando él vuelve al gobierno. Y él va a unas cenas cuando el PP iba a ganar las elecciones, acuérdate, Zapatero achicharrado por la crisis y tal, organiza unas cenas Rodrigo Rato en Caja Madrid y ahí va Montoro con Martínez Rico, o sea, el futuro ministro de Hacienda, hablando con el IBEX 35 y Martínez Rico repartiendo tarjetas de equipo económico. Esto ha sido una portada a veces, haciendo ya el negocio. Y ahí queda. Yo creo que de ahí no va a pasar, pero mi duda es si van a querer encontrarlo todo o se van a centrar solo en estas empresas de Tarragona que recurrieron para un cambio legislativo, recurrieron a equipo económico.
Pues estaremos atentos. Javier Chicote, jefe de investigación de ABC, uno de los primeros, si no el primero en denunciar el caso ya hace ya unos cuantos años, el que ya es caso Montoro. Gracias, Javier, como siempre.
A ti. Un abrazo.
Cuídate, amigo. Chao. Seguimos hablando de Hacienda, pero muy en concreto. Impuestos. Es una de las palabras que más se han repetido en las tertulias de esta semana debido al acuerdo entre el gobierno y Generalitat de Cataluña. Ya sabes, aquello de la financiación singular. Claro, si eres autónomo, seguro que has hablado de impuestos porque este mes está siendo atroz. El pacto en Cataluña, si se materializa, permitiría a Cataluña gestionar sus propios tributos. Controlar, entre otros, parte del IRPF. Ese impuesto, ya sabes, que te descuentan cada mes en la nómina. Es un asunto delicado porque nos acerca a un modelo similar al del cupo vasco o navarro, donde una comunidad recauda sus propios impuestos y luego hace una cuenta y transfiere un pacto al Estado por los servicios prestados.
Sí, Gonzalo. La diferencia es que en Cataluña, al contrario que en Euskadi o Navarra, no está previsto en la Constitución. De ahí que el concepto de singularidad haya hecho saltar todas las alarmas, no solo políticas, también técnicas.
Factible en el sentido de que nosotros, además, eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña.
Me encanta lo de el acuerdo de mi investidura, como diciendo, porque soy yo vuestro presidente. ¿No os acordáis, pringaos? Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie? Hoy nos preguntamos qué se hace exactamente con los impuestos, si pagamos mucho o poco, y qué pasaría si cada comunidad gestionara los suyos por su cuenta. Gonzalo, ahí tienes tela, ¿eh?
Pues sí, mira, empezamos con una pregunta básica pero fundamental. ¿Cuánto pagamos en impuestos en España? Mira, en 2023 el Estado recaudó unos 259.000 millones de euros en impuestos y esto equivale a lo que los economistas llaman la presión fiscal, que fue del 38,3% del Producto Interior Bruto. ¿Qué es esto de la presión fiscal? Pues mira, muy sencillo. Es el porcentaje que representan todos los impuestos recaudados sobre el total de riqueza que genera el país en un año. O dicho de otro modo, de cada 100 euros que produce la economía española, 38 van a Hacienda en forma de impuestos.
Esa cifra nos sitúa por debajo de países como Francia, Alemania o Italia, que estarían por encima del 40. Es decir, en comparación con Europa, no somos de los que más exprimen. Cuidado. Eso no quiere decir que aquí se pague poco. Lo que ocurre es que en España hay un problema estructural de eficiencia. Hay muchos agujeros por los que se escapa la pasta.
Totalmente, Ángel. Y uno de esos agujeros es la economía sumergida. Es decir, toda la actividad económica que no se declara. Trabajos en negro, facturas sin IVA, empleos sin contrato, pagos en efectivo que no se registran. En España, según los últimos estudios, la economía sumergida representa casi un 20% del Producto Interior Bruto. O sea que tenemos uno de cada cinco euros fuera del radar de Hacienda. Y eso provoca que quienes sí cumplen, o sí cumplimos, terminemos soportando más carga.
Luego está la otra gran desigualdad fiscal, la que depende del lugar donde vives. En España, aunque todos pagamos los mismos impuestos estatales, hay una parte cada vez más grande que depende de las comunidades autónomas.
Por ejemplo, el IRPF tiene un tramo estatal y un tramo autonómico. Y en ese segundo tramo, las comunidades pueden decidir si suben o bajan los tipos. Además, hay impuestos como el de sucesiones, donaciones o patrimonio que están casi completamente cedidos a las comunidades. ¿Cuál es el resultado? Pues que en una comunidad, un contribuyente medio puede pagar hasta 4.000 euros más al año que en otra si hereda una vivienda, por ejemplo. Y eso genera lo que se llama una desigualdad horizontal. Ciudadanos con las mismas condiciones económicas, pero que tienen distintos niveles de carga fiscal.
Ahí entra otro concepto clave que conviene aclarar. El saldo fiscal. ¿Qué es?
Correcto. ¿Qué es el saldo fiscal? Es la diferencia entre lo que una comunidad autónoma aporta al Estado y lo que recibe en forma de inversiones, servicios, ayudas o infraestructuras. Y en ese cálculo, Cataluña sí es contribuyente neto, o sea, aporta más de lo que recibe, pero está lejos de ser la que más pierde. De hecho, según los últimos datos de Hacienda, Madrid tiene el mayor saldo negativo seguido de Baleares. Y aquí es donde entra el principio de solidaridad territorial, que es un término que se ha hablado mucho en estas últimas semanas. Las comunidades con más capacidad ayudan a sostener servicios en las que tienen menos recursos. Por eso, este nuevo modelo de financiación singular preocupa, porque puede romper ese equilibrio.
Los recursos de todos no pueden estar repartidos por una minoría. El dinero de todos los españoles no está para financiar el tiempo en el gobierno de ningún presidente de gobierno. La igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal.
Vamos ahora a lo más práctico. ¿Qué se hace con lo que pagamos? ¿Dónde van nuestros impuestos?
Pues mira, Ángel, si sumamos todos los impuestos que pagamos, el que más dinero genera es el IRPF, que supone casi el 40% de toda la recaudación. Después viene el IVA, que pagamos todos cada vez que consumimos. Entre ambos representan casi tres cuartas partes de los ingresos del Estado. Ese dinero se reparte de la siguiente manera. 41 de cada 100 euros van a pagar a pensiones. O sea que estamos hablando de casi la mitad de los impuestos que pagamos van a mantener nuestras pensiones. 16 de cada 100 van a sanidad, 10 van a educación y unos 8 euros a pagar intereses de la deuda pública, que además la tenemos también bien alta. El resto va a infraestructuras, seguridad, justicia, desempleo, medio ambiente, ciencia.
O sea, que el reparto es el que es, pero claro, cada uno le apretará el zapato por un sitio. Cuando pagas impuestos, están financiando el hospital al que vas, ya lo hemos visto, el instituto, la pensión, pagan muchas cosas.
Desde luego, el problema viene cuando la gente no percibe ese retorno, cuando se duplican competencias, cuando no hay transparencia, cuando hay despilfarro, y entonces aparece lo que se llama, lo que todos los expertos han bautizado, como el rechazo fiscal, que es básicamente esa sensación de que pagas mucho para realmente poco.
Luego hay cosas especialmente simbólicas que duelen mucho, y es que es verdad que yo hablo con varios autónomos de un montón de sectores en los últimos días, y todos, es curioso, como en la conversación de este mes tan jodido, etcétera, etcétera, te sacan el tema de las prostitutas.
Hombre, no me extraña.
En el gobierno, etcétera. Valdrá lo que valdrá, entiéndeme, la Jessie de turno. Pero duele.
Hombre.
Tanto que es especialmente simbólico.
Es tu dinero, son tus impuestos.
Claro, volvemos al principio. ¿Es buena idea que Cataluña tenga una hacienda propia? ¿Se puede garantizar la solidaridad interterritorial si cada comunidad autónoma gestiona sus propios impuestos?
Pues la verdad, Ángel, todos los expertos, hemos hablado con muchos de ellos en este programa, dicen que no es una buena idea que Cataluña tenga una hacienda propia. Al fin y al cabo, si cada comunidad gestiona sus propios impuestos, pues se corre el riesgo de que se debilite la solidaridad interterritorial. Y por cierto, además también se dispara el fraude. Esto es importante para garantizar que todas las regiones, independientemente de su riqueza, puedan acceder a servicios públicos de calidad. En resumen, mantener una hacienda común es fundamental para asegurar la cohesión de todas las comunidades de este país.
Por lo demás, y tiene que ver con lo anterior, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha avisado al gobierno. España gasta más de lo que debería y es necesario un ajuste de 5.600 millones de euros. Claro, recuerda la que se ha liado en Francia o se va a liar con el anuncio del primer ministro de recortar 40 y pico mil millones. Ojo. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. No se trata de reducir en general, sino de asegurarse de que ese gasto sirve para la economía, porque si metes la tijera en el lugar equivocado, puedes lastrar la productividad. El agujero gordo lo tenemos en la seguridad social. Cerró 2024 con un déficit de 66.000 millones de euros y el gobierno tuvo que transferir 54.000 de otras partidas porque las cotizaciones no son suficientes para pagar las pensiones y el resto de prestaciones. Pero tenemos más agujeros. Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Transferencias de capital, estos son como ayudas a la inversión que aporta el erario público, se han multiplicado aproximadamente un 80% estos últimos 5 años y lo que no estamos viendo es un incremento proporcional de la inversión empresarial y gasto de las propias comunidades autónomas, que ha sido un gasto muy boyante estos últimos años, que esas transferencias a las comunidades autónomas también tuvieran en cuenta los resultados.
Lo primero para hacer esos ajustes es saber dónde hay que quitar y dónde hay que poner. Y para eso es necesario que se aprueben los presupuestos para 2026.
Mira, estoy leyendo un titular en la actualidad económica del Mundo sobre la reducción de jornada, que es otro debate del que deberíamos volver en algún momento, Gonzalo. El 60% de los economistas cree que recortará la productividad en las empresas y el 70% de los economistas cree que empeorará los resultados de las pymes. El gobierno aplaza hasta septiembre la tramitación de esta norma en el Congreso ante la falta de apoyos de los socios. Es una de las grandes banderas de Yolanda Díaz. ¿Qué pasa? Que los de Junts y toda la clase empresarial catalana dice que por aquí se va a Madrid. Pues mira, ya tienes deberes para otro día.
¿Hablar de la reducción de la jornada laboral?
Sí, y cómo está el tema. Y hablar con este colegio de economistas y lo ampliamos, ¿vale?
Venga, hecho.
Hala. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Millones de horas en trance.
Esta es la típica que le gusta a Gonzalo Zavala.
Sí, es que es un poco triste. O sea, bueno, para mí son un poco tristes. Bueno,
pero tiene su personalidad.
Yo sigo llegando tarde. Se me hace largo el viaje para esta conversación.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. El incendio de Méntrida, bueno, Méntrida ahí empezó, en el término municipal, pero se ha extendido hacia Villamanta, hacia Navalcarnero, la carretera de Extremadura, las urbanizaciones de Calipo y Fado, todos los años de mi infancia, por cierto. Alba Gutiérrez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, ahora mismo si sales a la calle...
¿En Madrid?
Sí, aquí, a la puerta de la radio, puedes oler, pero con muchísima intensidad, ese humo que también se deja ver aquí en Madrid, muy cerquita aquí de la radio, y ese olor a humo del incendio de Méntrida, que como dices está extendiendo por Madrid. Carlos nos escribe, dice que desde su casa en el sur de Madrid puede ver el incendio, dice que también está cayendo ceniza y que hay mucho olor a quemado. Fernando dice que desde muy cerquita de aquí, en Colón, dice que puede ver perfectamente la nube de humo y también esos restos de ceniza que están cayendo en el suelo. Y me escribía un chico también ahora, Julio, al móvil de los oyentes, y decía que salía del médico. Dice, ya decía yo que el sol de hoy quemaba mucho, pero es que al final es verdad. O sea, es que estaba oliendo literalmente a quemado por el incendio.
Tiempo de tertulia, nada, en 5 minutillos. Con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. A partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio quiere hablar de los menores no acompañados. Lo de decir menas con el acrónimo me resulta...
Sí.
De esos niños en Canarias, de esos chicos que allí siguen, ojo, con lo que estamos haciendo desde el resto de España hacia las Islas Canarias, ¿eh? Por supuesto, el drama personal de esta gente, pero ojito con Canarias. Y Maite, vamos a hablar, me parece interesante, ¿estáis a favor de que voten la gente de 16 y 17 años en las elecciones, Gonzalo?
Claro, Starmer está a favor porque ve que su partido no pilla
te
votos.
Te
entonces,
pregunto,
claro,
a ti.
No estoy a favor.
Tampoco.
¿Alba?
Tampoco. No, con 16 años...
Claro.
¿Qué sabes de todo en general?
¿Conocieras tú a Gonzalo de 16 años?
Bueno, perdóname. Conozco al de... ¿Cuántos?
31.
Por ahí. Gracias.
Tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, tiene que haber...
Lo dicho, voy a por un vasito de agua. En 3 minutos y medio, tertulia, y antes esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que te seguimos leyendo en facebook.com/linternacope, en Twitter ahora X estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Muy atentos a ese incendio forestal, a ese incendio de pastos, matorral, pequeños árboles en el sur oeste de Madrid, pero ojo, a solo 40, 50 kilómetros de la capital, aquí pegadito, Navalcarnero, Villamanta, Méntrida, la Nacional 5 cortada. Estaremos muy atentos toda la noche.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está suelto como gavete, y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas,
ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.